los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Adrián Gavín y les traigo un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. En el capítulo de hoy me acompaña Lucía Molinos, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. También es investigadora del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y forma parte del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Es autora de monografías y capítulos de libros y artículos publicados en diversas revistas profesionales. Es especialista principalmente en Hacienda Local, Fiscalía de las Relaciones de Familia y Fiscalidad Medioambiental. Y además de todo ello, actualmente es la coordinadora del Máster Universitario de Abogacía y el Máster Universitario de Gestión Administrativa de la Universidad de Zaragoza. Bienvenida, Lucía.
Buenos días, Adrián. Muchas gracias por tu invitación.
Muchísimas gracias por acompañarme y hoy Lucía nos trae sus reflexiones y visiones sobre las implicaciones financieras y tributarias, como no podría ser de otra manera, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, referente a la energía asequible y no contaminante, esto que viene a ser las energías renovables. A nadie se le escapa que aquí en Europa y en nuestro país estamos apostando por la transición energética de combustibles fósiles a combustibles renovables y no contaminantes o no tan contaminantes como los combustibles fósiles, como veníamos haciendo hasta ahora. Un tema que cuenta, como no, con muchos detractores y también con muchos partidarios de estas energías limpias o energías renovables. Así que, por favor, Lucía, adelante con tu exposición.
Bien, pues lo primero que podríamos decir es que la finalidad de este objetivo, que lo dice su propia nominación, es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Si bien, primero tenemos que concretar cómo conseguirlo. Y para ello es necesario duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética y aumentar sustancialmente el porcentaje de las fuentes renovables que aporten al sistema energético en su totalidad. Debemos tener en cuenta que la energía se utiliza para muchas actividades, no solo las industriales, comerciales, transporte, sino también para actividades cotidianas como cocinar o incluso el aseo personal. Pero lo cierto es que no todos tenemos el mismo acceso a la energía. De hecho, son millones de personas las que en el mundo siguen, por ejemplo, cocinando con combustibles muy contaminantes. Y por eso es preciso utilizar energías renovables en el uso doméstico, en la calefacción, en el transporte, así como también debemos obtener una financiación suficiente para que esas tecnologías más limpias resulten asequibles para todos.
¿Cómo relacionamos el derecho financiero y tributario con el objetivo de desarrollo sostenible?
Pues bueno, el derecho financiero y tributario tiene una parte que es la fiscalidad medioambiental y en ella incluimos a la fiscalidad de la energía. La energía es un recurso natural y produce efectos. Así, el derecho financiero ayuda a mantener el medio obteniendo ingresos que los afecta a unas determinadas políticas y esos efectos que son causados por quien los genera, por quien los provoca, les imputa unos costes ambientales. También procura modular unos comportamientos de forma que desincentiva a los que pues contaminan y malgastan energía e incentivan a todos aquellos que favorecen un uso racional, pero siempre dentro del respeto a los principios de justicia tributaria y sobre todo al principio de capacidad económica.
Vale, genial. Sí que es verdad que la Unión Europea muchas veces sí que está, lo comentamos también en el primer podcast con el profesor Salinas, que la Unión Europea de alguna manera está dando un marco favorable para todo lo que es la transición medioambiental y también de alguna manera también dar cumplimiento a todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Y en materia financiera tributaria hay varias normas y hay varias medidas o paquetes, planes, hay estrategias, tiene diversas formas de enfocarlo la Unión Europea. ¿Qué estrategias o qué medidas ha tomado la Unión Europea para incentivar esta transición energética y la forma de cumplir con este objetivo de desarrollo sostenible?
Hombre, principalmente se está revisando la Directiva de Fiscalidad de la Energía. Esa es, bueno, es un camino que todavía se está realizando. Pero sobre todo para conseguir una reducción del 55% de esas emisiones de CO2 en el año 2030 o que Europa llegue a ser un continente climáticamente neutro para el 2050, las actuaciones van encaminadas, esas líneas de trabajo van encaminadas pues para eliminar las exenciones e incentivos al uso de los combustibles fósiles, tanto en el transporte aéreo como marítimo, e incentivar el consumo de biocombustibles avanzados y biocombustibles sintéticos. Todo ello, por supuesto, como tú bien has dicho, Adrián, en consonancia con los requisitos de sostenibilidad de la directiva ya revisada de las energías renovables. ¿Qué nos ocurre? Que esto debe venir acompañado con medidas de suficiente financiación para que tanto el sector primario como la industria manufacturera puedan hacer, llevar a efecto importantes inversiones que necesitan para adaptarse a ese cambio de política energética. Como antes he comentado, pues estas medidas tienen que ser precedidas por la capacidad económica, pero también respetando las libertades que configuran pilares y objetivos del derecho europeo, como es circulación y libertad de establecimiento.
Genial. Sí, luego también ahí incardinaríamos también el Pacto Verde Europeo, uh-huh. Todos los programas que ese Pacto Verde Europeo ha traído consigo. Por ejemplo, se me ocurre así de buenas a primeras, y como que ha sido el que últimamente es más famoso, que es el Fit for 55, que es, sí, alcanzar un 55% de energías renovables, reducir sobremanera las emisiones de gases de efecto invernadero, y todo ello también las normas que dicta ya la Unión Europea de por sí, en cuanto también a implicaciones que tienen que ver con el derecho financiero y tributario. Es cierto que las medidas que se adoptan siempre en materia de derecho fiscal, y también aquí relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible en su totalidad, pueden ser controvertidas y polémicas. Sí que es verdad que muchas veces cuando hablamos de derecho financiero o tributario, decimos, ay, ¿cuánto me va a tocar pagar?, ¿no?
Por supuesto.
Pero ¿cómo calibrar eso? Esas implicaciones que tiene el derecho financiero tributario y tributario con la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible para paliar esas controversias o esas polémicas.
Hombre, no podemos dejar de tener en cuenta que las medidas fiscales son el gran reflejo de una política concreta, y una política son tomas de decisiones y diseños de estrategias para alcanzar unos objetivos. El derecho financiero y tributario se ocupa de regular el marco jurídico normativo de las figuras que aportan esos recursos económicos para llevar a efecto las políticas que se deciden. Sin querer desviarme mucho de lo que estás planteando, Adrián, desde luego que a nadie en principio, si no nos explican para qué va a servir nuestra aportación a esos recursos económicos, no vamos a querer comprometernos con ellos. Lo cierto es que también hay otros aspectos como, pues bueno, comportamientos individuales que nosotros pues vamos a tener que modificar o vamos a tener que adaptar. Así, si se me permite, pues esa globalización del turismo, globalización del viaje en avión, porque pueden resultar todavía tan bajos los precios de esos viajes en avión, en barco, grandes cruceros, pues bueno, es por esa fiscalidad de la que hemos comentado antes, de esos combustibles tan contaminantes. En el momento que se proporcione combustibles verdes o combustibles menos contaminantes, va a tener que repercutirse en esos precios que precisa de energía el medio de transporte que nos permite conocer lugares tan lejanos y exóticos. Uh-huh. Y eso es un comportamiento individual. No me quiero seguir.
Sí, y luego también que sí que es cierto que especialmente en el sector del transporte, cuando se ha intentado adoptar algún tipo de medida para intentar frenar ese volumen de emisiones, como por ejemplo fueron con los aviones, luego ha habido países fuera de la Unión Europea que esas medidas se han echado para atrás. Por ejemplo, me viene a la mente el mercado de derecho de emisiones europeo. Estados Unidos, que es un territorio con el que la Unión Europea tiene bastantes vuelos transoceánicos, dijo que si tenía que aportar también a ese mercado de derechos de emisión, que iba a dejar de volar nuestro continente y con todas las implicaciones que yo tendría. Así que es cierto que también lo que reseñas de la falta de comunicación, ¿no? De saber para qué estamos contribuyendo y a dónde va todo lo que contribuimos, ¿no?
Luego también hay otro aspecto que es la repercusión que tiene esta adaptación a estos medios de energías sostenibles o renovables, que claro, volviendo al transporte, pues bueno, tiene una repercusión importante en el turismo, en la economía del turismo, ¿no? O puede tener gran repercusión las importantísimas inversiones que se deben realizar en industria, es decir, unos objetivos concretos de desarrollo sostenible, pero claro, hay que procurar que otros ámbitos no se vean mermados, ¿no? Otros ámbitos, otros sectores no se vean mermados.
Volviendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 sobre las energías renovables, ¿cómo podríamos dibujar la situación actual? Sí que es verdad que estamos en ese periodo que reseñábamos de transición, de pasar de los combustibles fósiles a los combustibles renovables y las llamadas energías limpias, pero ¿cómo podríamos dibujar la situación actual? ¿Se va a conseguir revertir ese cambio para 2030, que es cuando se supone que tenemos que cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o se pretende que se cumplan para 2030? Pero en el momento actual, ¿cómo podemos dibujar el panorama?
Pues, en mi humilde opinión, algo complicado. Algo complicado porque lo cierto es que, claro, no podemos, si hacemos una evaluación global del territorio de todo el planeta, complicado. Si ya sectorizamos por continentes, pues no estamos todos en la misma situación. Pero el objetivo de desarrollo sostenible es en su conjunto. Así, el consumo mundial de energías renovables actualmente, si no recuerdo mal, está un poco por encima del 15%. Es decir, está alejado de ese objetivo para el 2030. Nos quedan pocos años. Y ya no solo es eso, sino que el incremento que se está produciendo cada uno de los de los ejercicios, pues no está progresando en la misma, con la misma velocidad. Incluso se puede decir que ha ido a la baja. Y si actualmente ese progreso pues está en 1,5, pues tendría que ser del doble, alrededor del 3%. Lo cierto es que queda mucho por abordar y ejecutar, y se precisa un compromiso más firme, una planificación en materia de energía, ya no tanto a largo, sino casi prácticamente a corto, y con políticas e incentivos a escala que sean adecuados para esa rápida aceptación por todos de esa solución que pueden aportar energías sostenibles. Y para ello necesitamos recursos económicos, quiero decir.
Eso es, sí, y sobre todo también lo que comentabas de la planificación y la desigualdad, ¿no? También entre los continentes, porque sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, nuevamente, podemos ser de alguna forma modelo para el conjunto de nuestro planeta en cuanto a la apuesta decidida por las energías renovables. Sí que es cierto que en el último año, año y medio, se ha acelerado un poco más esa transición por intentar lograr independencia del gas ruso, ¿vale? Que sería quizás lo que nos podría venir a todos ahora mismo a la mente por la situación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y las implicaciones que ha tenido para el conjunto de los Estados miembros que forman la Unión Europea. Pero sí que es cierto que la Unión Europea está apostando de una manera muy decidida por esa transición energética a energías renovables. De una forma que nos está haciendo en otras zonas de nuestro planeta. Ya no solo porque sean zonas económicamente más desfavorables, que hay veces que nos sorprendería incluso ver cómo hay zonas que económicamente no tienen un desarrollo tal como otras partes de nuestro planeta, pero que sí que están apostando de una manera más decidida por las energías renovables. Bien, también nombrabas, ya no por hablar de una escala tan global o una escala más, supranacional como es la Unión Europea, sino también nombrabas de los comportamientos individuales o colectivos que podemos aportar a esa transición a energías renovables y alternativas. ¿Cómo podemos favorecer esa transición de una forma a otra de consumir la energía?
¿Cómo podemos favorecerla?
Sí.
Pues bueno, sobre todo incentivando comportamientos desde el punto de vista fiscal, incentivando los comportamientos que supongan una apuesta decidida por las energías renovables. Es decir, pongamos un ejemplo, pues deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para aquellos contribuyentes que vengan a disponer de sistemas, pues por ejemplo placas solares en sus comunidades o en sus inmuebles individuales. Eso sí que favorece un comportamiento individual de apuesta a los efectos de utilización de sistemas de energía renovable, favoreciendo subvenciones o deducciones en cuota. Por ejemplo, ahí sí que lo tendríamos. O, pues bueno, diseñando políticas de transporte colectivo menos contaminante, ¿no? Este último año pues ha sido un gran ejemplo, ya no solo a nivel estatal, sino también a nivel local. En el municipio de Zaragoza, pues esas apuestas por lo que es la rebaja del precio en los transportes colectivos urbanos. Por ahí podemos tomar esas acciones.
Eso me lleva a preguntarte directamente de una cuestión que también ha sido bastante controvertida en los últimos años, porque nuestro país, en España, ha recibido algunos varapalos, ya no tanto judiciales, sino arbitrales de manera internacional, por el cambio en los regímenes de incentivar las energías renovables, ¿no? Pero ya en un plano más individual o más colectivo, a menor escala. ¿Es bueno financieramente o tributariamente hablando invertir en autoconsumo en paneles solares y otras energías renovables?
Pues en principio, si tomamos única y exclusivamente el título del objetivo, tendría que ser que sí. Uh-huh. Es decir, la respuesta tendría que ser que sí. Otra cuestión diferente es que pudiéramos analizar otros elementos que entran en juego en los diseños de la política de estos paneles, que ahí, pues bueno, nos excedemos de lo financiero tributario.
Bueno, entonces vamos a recomendar apostar por el autoconsumo, pero bueno, vamos a dejar ahí
dejémoslo un poco
abierto ahí, por si acaso.
¿Por qué digo esto? Bueno, tampoco sin entrar en profundidad. Pues bueno, se tiene que decidir pues cuáles son los criterios de aplicar en determinados tributos, es decir, si esos consumidores, aquella energía que excede y la revierten a la red en general, están realizando una actividad económica o no, y con todo lo que ello podría llevar implícito.
Muchas veces también al hablar de energías renovables se habla del impacto paisajístico de los molinos eólicos, huertos solares, y hay algunas autonomías, creo que la pionera en este tipo de tributos fue Galicia, pero ha llegado también ahora aquí a nuestra comunidad autónoma, Aragón, y que han lanzado un impuesto a energías renovables a esas instalaciones, ¿no? Pero esto, claro, ¿favorece o desincentiva la apuesta por la transición energética?
Bueno, a ver, cuando hemos comenzado nuestra charla, pues hemos venido a comentar que el derecho financiero y tributario se ocupa de obtener recursos que afecta, sobre todo en el derecho ambiental, esos recursos quedan afectados a una política concreta. Los impuestos medioambientales, los que inciden sobre los efectos en el paisaje, esa incidencia, están diseñados de tal forma que los recursos quedan en programas o deberían quedar afectos a programas concretos medioambientales. Yo creo que no se desincentiva y no debería desincentivar esa apuesta. Desde luego que el efecto sobre el paisaje, en el caso de los molinos de viento, es elevado y mucho mayor, bastante más que el de las placas solares, y que los territorios también opinan y muestran su opinión, pero no tiene por qué desincentivar esa propuesta por la energía renovable.
Sí, porque además luego también hay que recordar que estas instalaciones también cuentan con evaluaciones, en su mayoría evaluaciones de impacto ambiental, sí, que es un instrumento que nos sirve también para medir, ¿no? De algún modo precisamente como su propio nombre indica, el impacto en el medio ambiente de dichas infraestructuras. Bien. Pero esto, trasladado ya no tanto a nivel de comunidad autónoma, sino a nivel municipal, porque al fin y al cabo los municipios son donde más, con la administración más cercana al ciudadano, ¿no? Y con la que más nos relacionamos y con la que más presión puede hacer a la hora de rechazar o de acoger estas instalaciones. Entonces, ¿qué margen de maniobra pueden tener a nivel tributario financiero? ¿Qué margen de maniobra pueden tener los ayuntamientos para recaudar o para gravar de alguna manera estas instalaciones de energía renovable?
Pues para gravar, poca. Poco margen de maniobra. ¿Y por qué? Porque los recursos de las haciendas locales vienen establecidos por una ley estatal. Entonces, esa es la ley estatal, la ley de haciendas locales, la que dibuja el marco de los recursos de las haciendas locales. Entonces, solo pueden ser unas determinadas figuras a las que pueden acudir las entidades locales para gravar las actividades que se realizan en su territorio. Hay impuestos estatales, hay tasas municipales, y dentro de las mismas, de estas figuras tributarias, los entes locales pues tienen cierta potestad de ordenación, de decidir si graban por tasas, por el aprovechamiento del dominio público, por un aprovechamiento especial o un aprovechamiento general. Y dentro de los impuestos, de las figuras de los impuestos, lo que pueden realizar las entidades locales es fijar también bonificaciones en los impuestos propios locales, como puede ser el impuesto sobre bienes inmuebles o en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o otras figuras que hay. Entonces, ahí sí que las entidades locales deciden si bonifican parte de la cuota tributaria de esa figura impositiva a los contribuyentes pues, que hayan establecido pues sistemas de energía renovable o en los vehículos que utilicen un combustible no contaminante. Es decir, esa sería una de las posibilidades, pero siempre muy marcado por lo que la normativa estatal, la legislación estatal establece. Sí que podrán, dentro de las políticas propias que les corresponde, como la del transporte urbano, al que antes hemos hecho referencia, tomar medidas concretas, siempre y cuando se respeten esos límites que deben tener de compromiso económico las entidades locales.
Sí, por ejemplo, también en cuanto a movilidad, los puntos de recarga de vehículos exacto, eléctricos. Exacto. Y estas cuestiones que cada día vemos que florecen más en nuestras ciudades, en nuestros municipios.
Perdona, de hecho, por ejemplo, ya que has dicho los puntos de recarga eléctrica para los vehículos, así viene establecida, es una potestad que si la entidad local así lo establece en el impuesto sobre bienes inmuebles pueda bonificar la cuota.
Pues nuevamente muchísimas gracias Lucía por venir aquí. Ahí queda todo lo que hemos dicho, sobre todo esto me parece que es bastante importante, esto de los ayuntamientos, porque igual sí que es verdad que las grandes ciudades pueden tener mayor facilidad en cuanto a personal propio para saber todos estos recovecos del derecho financiero y tributario en cuanto a gravar o no estas instalaciones. Pero creo que las entidades más medianas y pequeñas también les puede servir las reflexiones y visiones que nos has aportado sobre energía renovable, sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 y sobre el derecho, como no puede ser de otra manera. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Un abrazo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2022-2023, del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con IDE del proyecto 529. Participan en la financiación de esta iniciativa el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y el proyecto de I más D más I, TED 2021-130264-BI00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación 10-13039-50110001133 y por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Dirección, Adrián Gavín La Laguna. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente.